Buenos días, Edgar, a vos y a toda la audiencia de Radio Provincia.
Bueno, ¿cómo vienen trabajando, no? Recién cuando salía para acá, para la radio, para el canal, veía cómo va avanzando rápidamente la Torre Piacentini, en la cual la gente de fiduciaria tiene muchísimo que ver, porque es una forma de trabajar, de construcción, en consonancia con el Instituto de Vivienda, que ha dado buenos resultados. Se han hecho algunos ajustes para esta nueva etapa en el marco de este nuevo gobierno provincial y se sigue trabajando de esa forma.
Absolutamente. Nosotros hace un tiempo atrás hemos lanzado en compañía del señor gobernador el programa del Banco de Proyectos Privados y Fideicomisos Inmobiliarios, donde tratamos de capitalizar justamente la experiencia de estos fideicomisos inmobiliarios que se trabajaron en conjunto con el Instituto. Pero como bien vos decías, estamos buscando corregir, o la palabra es optimizar en realidad, distintas herramientas que atiendan a distintos segmentos. Nosotros decimos un vestido para cada novia, ¿no? Uh-huh. Y lo que pretendemos de alguna manera es que las herramientas se adapten a las necesidades de los distintos segmentos de gente. Entonces, aquellas personas que tienen una capacidad de poder invertir o de poder pagar una cuota, que tengan una oferta destinada a ese tipo de necesidad y que de alguna manera nos liberen el cupo para que el instituto, como decía el señor gobernador, pueda seguir trabajando y focalizándose en las necesidades del segmento del Instituto de Vivienda.
Es decir, yo, inversor particular, tengo unos mangos guardados abajo del colchón, como diría el presidente, y los puedo invertir en una de estas iniciativas. Es lo que se hace, o muy parecido a lo que se hace con la construcción de edificios en el sector privado, que vos podés comprar desde el pozo y después seguir pagando cuotas.
Es exactamente eso. Nosotros venimos trabajando hace más de un año con los distintos actores del sector, tanto desarrolladores como inmobiliarios, como arquitectos, como los distintos actores que trabajan en el sector de la construcción, porque la idea justamente es escuchar y aprender en este intercambio de experiencias para que entonces en conjunto hagamos un vestido que responda a las necesidades y a lo que hoy los que están en la trinchera te están diciendo por dónde tenemos que ir.
Claro, sí. Bueno, ¿y en qué otros frentes está trabajando fiduciaria? Porque a lo mejor para el común de la gente, para la mayoría de nuestra población, hablar de fiduciaria es remitirse a años atrás, cuando era considerada un pozo negro de la cultura o un agujero negro de la cultura, donde se disponía de fondos indiscriminadamente, sin rendición de cuentas, sin posibilidad de auditar y demás.
Mirá, cuando el gobernador nos invita a sumarnos a este desafío de fiduciaria, fue muy claro y nos dijo: nosotros necesitamos que fiduciaria tenga una mirada especial hacia el desarrollo del sector privado, porque entendemos de que es una herramienta de desarrollo y fundamentalmente empezar a mirar con más detalle las necesidades de desarrollo del sector privado. Entonces, tenemos como dos objetivos estratégicos que tienen que ver con el desarrollo del sector público en términos de eficiencia, de optimización, porque a través de la administración transparente de los fideicomisos públicos vos podés generar ahorros que se traducen en optimizaciones de recursos de todos los chaqueños. Y por el otro lado también, aprovechar la estructura profesional que tenés, porque fiduciaria tiene no solo el control de Tribunal de Cuentas, sino que también tiene una calificación internacional y certifica normas IRAM, una de las pocas empresas en la provincia que certifica normas IRAM. Entonces, aprovechando estos sellos, como le decimos, pero además también aprovechando la experiencia que tienen chicos profesionales muy formados y muy capacitados, decíamos el otro día en una reunión con empresarios de la PYMEC, tenemos que sacarlo a la cancha porque esto es un laburo en equipo.
Claro, es un, como decías vos, un grupo con un conocimiento acabado, adaptado a nuestros tiempos, porque ni vos ni yo somos ciudadanos digitales o somos nativos digitales, aunque nos hemos tenido que acostumbrar a las piñas un poco más, pero ellos ya tienen un manejo que con el cual nosotros no contamos y un acceso y una forma de hacer las cosas muy distinta a lo que éramos nosotros cuando teníamos su edad.
Mirá, la grata sorpresa con la que yo me encuentro al asumir el desafío de fiduciaria en conjunto con todo el directorio, porque lo hemos conversado con miembros del directorio y la comisión fiscalizadora, es el hecho de que Fiduciaria del Norte tiene en su staff de personal un perfil muy profesional, y no me refiero solo a títulos universitarios, sino que estoy hablando de el saber hacer las cosas de una manera profesional y responsable. Entonces, como te decía, si vos estás teniendo un auto, ahora que estamos en época de Fórmula 1 y mirando cómo viene Colapinto con las pruebas de Bélgica, si tenés un auto como para pelear por la pole position, ¿por qué no lo vas a sacar a la cancha? Esto es un laburo en equipo.
Tal cual. Y muchas veces sucede, bueno, hablábamos la posibilidad primero de acceder a una vivienda, si vos tenés unos pesos que no te alcanza para cobrar una, comprar una vivienda, pero sí para hacer un aporte importante y luego seguir pagando. Bueno, de esta forma se le resuelve la cuestión a muchísima gente. Y pasa también con las pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en nuestra provincia del Chaco, donde muchas veces no califican para acceder a una ayuda, a un crédito, algo que impulse y potencie una buena idea, que a lo mejor se queda manca o se queda a mitad de camino por falta justamente de respaldo económico.
Mirá, hay distintas herramientas y distintas opciones, porque aquellos que están iniciando el camino del emprendedurismo, tenés lo que son las líneas del Ministerio de Producción referidas a la Secretaría de Emprendedurismo. Pero por otro lado también está lo que nosotros ahora estamos divulgando mucho, porque entendemos de que en estos tiempos de ajustes de números, de mirar hasta dónde podemos optimizar los números y los costos de las empresas, tenemos que pensar en herramientas que nos permitan trabajar con optimizaciones del costo de financiamiento. Y en ese sentido, estamos convencidos de que la herramienta que tiene que trabajar el empresario PYME, que a veces no la conoce o no está familiarizado con ella, es el Fondo de Garantías del Chaco, el FOGACH. Ahora, el 5 de agosto estamos haciendo un foro provincial, el tercer foro provincial de garantías, y también el primer foro de la región litoral, con actores muy relevantes que están viniendo a participar. Está viniendo gente de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, donde la idea es conocer y poner a disposición del empresario PYME chaqueño las distintas herramientas que hoy te permiten optimizar esto que decíamos, el costo de financiamiento como un costo más de tu negocio. ¿Por qué? Porque ayer lo comentaba, vos sos un empresario que vende ropa. Ese empresario que vende ropa hoy tiene la competencia de la venta a través de las herramientas digitales, como decías vos recién. Entonces, para tomar la decisión de competir en términos de precio y saber de que estás acá y no tengo que esperar a que me llegue el producto, dale la oportunidad de que utilice la herramienta de FOGACH para poder descontar los cheques con los cuales le paga a sus proveedores.
Claro.
Y desde ese ahorro generado, fíjate que ese ahorro generado en una operatoria de 100 millones que vos hagas durante todo el año, equivale a poder comprarse una Kangoo.
Mira vos, un buen número.
Es un número.
Estamos hablando de arriba quizás de 20 millones de pesos, tal vez, o más.
Por eso.
Ahora, ustedes han realizado la asamblea hace un par de meses, más precisamente en el mes de mayo. ¿Cómo está la mano? ¿Está saludable luego de haber sido utilizada como botín de guerra durante mucho tiempo? ¿Cómo el Estado chaqueño en general durante 16 años? ¿Cómo está parada hoy la fiduciaria?
Mira, fiduciaria tiene la particularidad por la creación de ley de fiduciaria de que la estructura trabaja con un recupero de gastos. Ahora bien, del mismo modo, la administración de los excedentes que vos vas teniendo transitorios tiene que estar invertidos en un equilibrio de liquidez y rentabilidad, búsqueda de rentabilidad. En un contexto inflacionario como el que tuvimos, no podés optimizar la búsqueda de rentabilidad sin sacrificar la liquidez. Y eso te pega en un ajuste de tecnicismo, permitime ser un poco técnico acá, que es el famoso ajuste por inflación del balance. Entonces empezamos a discutir, ¿pero esto es pérdida contable o es pérdida real? Hoy nosotros estamos en el camino en el que entendemos de que esa discusión ya no va a estar más. Estamos esperando a cerrar los números de balance de junio. Si no es junio, será en el trimestre de septiembre, pero entendemos de que podremos decir de que ya el balance fiduciario va a tener números azules, no rojos.
¿Siguen trabajando en consonancia con la gente de CAME y otras entidades de segundo y tercer grado, que ha dado, dentro de todo, buenos resultados en el pasado ese tema?
Mirá, nosotros firmamos el año pasado con la gente de CAME un acuerdo de colaboración para poder trabajar no solo en el nivel de las pymes del Chaco, sino a nivel de todo el país, porque nosotros dentro de lo que es la administración de fideicomisos estamos en una red nacional de fondos de garantía, y desde ese lado pretendemos hacer un poco de docencia, sin que esto sea soberbia, hacer un poco de docencia respecto de la utilización de estas herramientas PYME a nivel de otras empresas del país. Por ejemplo, que te venga una empresa de Formosa, de Misiones o de Salta mismo a poder querer radicarse acá en la provincia del Chaco o trabajar articuladamente con una empresa PYME del Chaco, poder explotar la posibilidad de que ese intercambio de comercio intrarregional lo hagas a través de la utilización del fondo de garantía.
Dani, buen día.
Buen día, Gerardo. Buen día, Edgar. Buen día a todo el equipo de Radio Provincia, la audiencia de la 101.5. Gerardo, bueno, hace pocos días tuvieron una participación, en este caso en el Salón Obligado, donde dieron a conocer una importante actividad también que va a comenzar a brindar fiduciaria.
Así es. Días pasados hicimos la presentación en sociedad, le decimos nosotros, de lo que es el Foro de Garantías. La verdad que el Foro de Garantías para nosotros es una muy linda oportunidad para que el empresario PYME que todavía está buscando cómo optimizar sus números conozca y se anime a trabajar con herramientas que le permiten reducir uno de los costos de la actividad, que es el costo del financiamiento.
Bueno, ese costo de financiamiento, ¿en cuánto porcentaje va a ser?
A ver, hoy lo decíamos un poquito más temprano. Cuando vos trabajás con la clásica operatoria, depende de qué herramienta estemos comparando, porque ahí es donde nos metemos en un lío. ¿En qué sentido? Si nos metemos en el lío de el descubierto, es una cosa. Y si para cubrir el descubierto tengo que descontar un cheque, es otra cosa. Ahora, la combinación de ambos tiene un costo financiero distinto al que yo, como empresario PYME, podría ir a descontar un cheque propio a través del Fondo Garantía en el mercado de capital. La diferencia, para que nos quede claro, la diferencia entre esto que estamos hablando y si hago la combinación de descubierto con venta de cheque y demás, te diría que nos quedamos cortos en una cangúa al año.
Bueno, vos sos de San Peña, si bien hace bastante que vivís acá, ¿o no?
Somos producto de exportación. Nosotros. Me vine a estudiar y ya me quedé.
Ya te quedás.
Algo así.
Ponele.
No sé, bueno, qué opinará mi mujer, digamos, pero sí.
Bueno, ¿y cualquier chaqueño puede acceder a la operatoria de fiduciaria? ¿Cómo hace la gente para tomar el primer contacto con ustedes? ¿Cuál es el camino? En Sáenz Peña sabemos que tienen oficinas, pero aquel que nos está escuchando en el interior profundo, ¿cómo se hace?
Mirá, en la era digital, la más rápida, transparente, democrática, es las redes sociales. Las redes sociales, desde el empresario que está en...
Nos ahorra mucho tiempo y plata toda la gente que tiene que venir del interior, ¿no?
Pero fíjate que inclusive ahora, con el Fondo de Garantías, estamos implementando lo que es el legajo digital y el legajo único, para que entonces aquel empresario que está en Hermoso Campo, o en Pampa del Infierno, o en Río Muerto, o está acá en Las Palmas, no tenga que venirse durante toda una mañana para venir a presentar un papel. Lo hacemos de manera digital y eventualmente, si llegamos a la instancia en la que se tuviera que firmar algún tipo de documento con un escribano o con una escribana, buscamos que ese escribano o escribana también esté en el interior para evitar este tipo de costos.
Uh-huh. Y si tuvieras que definir las acciones más importantes, aparte de esto que vos estabas comentando, la posibilidad de que particulares aporten para la construcción de casas, de edificios, de viviendas, ¿en qué otras líneas están trabajando en la actualidad?
Mirá, nosotros el otro día hablábamos con los chicos, con los gerentes, y yo les planteé 4 objetivos de acá a fin de año. Pero es una forma de decir, yo les planteé. Lo hemos planteado entre todos, porque entendemos que los objetivos se construyen en
equipo. Vos hablaste de la importancia del trabajo en equipo.
Sí, es que sí. Si no, termina siendo de nadie, digamos. Acá hay que sentirse parte del desafío y los chicos tienen estas ganas de demostrar lo que valen y lo que saben. Entonces, ¿por qué no lo vas a sacar? Uno de los proyectos tiene que ver con el Banco de Proyectos Privados, que ya lo presentamos y empezamos ahora en el mes de agosto a tener las primeras reuniones con los interesados que se registraron, como para ver si ya podemos operacionalizarlos antes de fin de año. Uh-huh. Tenemos un par de opciones más. Una de esas tiene que ver con esta vieja cuestión de las empresas familiares en la provincia, y aquella evolución del empresario que ve que construyó un nivel de actividad, una empresa, es un hijo más, pero que ya empieza a querer irse y empieza a mirar la segunda o la tercera generación. Y creemos que podemos aportar a esa discusión a través de lo que es el fideicomiso de administración, de patrimonio, de planificación familiar, como lo quieras llamar, que es una, no vamos a decir novedad, porque es algo que está, pero que no fue explotado y que entendemos tiene una potencialidad de solucionar problemas o inconvenientes o necesidades del empresario chaqueño. Ese es uno. Después tenemos la administración de fideicomisos privados vinculados a distintas áreas de actividad, como puede ser la agricultura, lo que hace un tiempo atrás se hablaba como los viejos pool de siembra, hoy podemos hablar de fideicomiso. Porque la figura del fideicomiso es una herramienta, depende claro. cómo la utilices. Uh-huh. Entonces, si vos a la herramienta la utilizás con un propósito para el cual fue creada, tiene una serie de ventajas respecto de otras herramientas que te permite trabajar en esta línea. Continuamos trabajando con la posibilidad de otorgar acceso al financiamiento a las empresas que están constituidas como sociedades, SRL, SA, al mercado de capitales con un instrumento que se llama obligación negociable, que es venir a pedir plata al mercado de capitales, básicamente, para uh-huh. financiar una inversión productiva. Hoy hablábamos de la Cangú. En el caso de la obligación negociable estamos hablando de que por cada 200 millones de pesos a 5 años el empresario se ahorra 3 Toyotas.
Es una plata importante, ¿eh? Es una plata importante.
Pero aparte, acá hay una cuestión de docencia, digamos, porque vos hablás con los empresarios, nos ha pasado, vos hablás con el empresario y el empresario te dice, no, pero mercado de capitales, ¿viste? Buenos Aires, muy lejos. Cuando vos le hablás de las 3 Toyotas, ya ese miedo... Cuando empezás a entender de que el costo del miedo termina siendo muchas veces perjudicial, porque vos lo ves en las 3 Toyotas, digo, empezás a entender que es una herramienta más para hacer lo que ellos saben. Porque ¿qué le vas a ir a enseñar vos a un comerciante, a un empresario, a negociar con los proveedores? Ellos la tienen clarísima. Ahora, cuando ellos se hacen de fondo para poder apalancar su actividad y que de esa manera ellos agarren y digan, bueno, me siento con el proveedor a discutir qué bonificación me haces, que ahí es donde terminás siendo beneficiado vos como consumidor porque tenés precio más barato.
Claro. Y yo me acuerdo en la época, el gobierno de Ángel Rosa o de Niki, no estoy seguro, pero vos a lo mejor lo tenés más presente. En Presidencia Roque Sáenz Peña, una firma hoy lamentablemente desaparecida como fue Auros, con el apoyo de Fiduciaria, desarrolló una sembradora directa hecha en Chaco. Por otro lado, viniéndonos más adelante en el tiempo, nos encontramos con el disparate de que Fiduciaria, en vez de centrarse en ayudar y movilizar la economía de la provincia del Chaco, se mandó una sucursal a todo trapo en Asunción. ¿Eso existe todavía? Ha sido un largo camino el que ha recorrido esto y hay que decirlo, en algún momento la iniciativa, que si no me equivoco tuvo el exgobernador Nikis de poner en marcha Fiduciaria, se desvirtuó totalmente.
Mirá, el propósito de Fiduciaria para nosotros es clarísimo respecto de convertirse en una herramienta de desarrollo y una herramienta, podemos decir, no tradicional, porque por ahí estamos muy acostumbrados a que cuando hablamos de financiación siempre es el banco. Fiduciaria no es un banco, no es una entidad financiera, no recibimos depósitos ni otorgamos préstamos, sino que administramos fondos que en el caso de los fondos públicos están vinculados, por ejemplo, a las líneas de desarrollo industrial que están canalizadas a través del Ministerio de la Producción. Ahí somos como una especie de tesoreros, te diría, donde nos dicen, bueno, ya están cumplidos los procesos, tienen que otorgar el crédito. Respecto de la posibilidad, como venimos hablando, del desarrollo del sector privado, nosotros internamente con los chicos siempre decimos de que tenemos que pensar como si fuera un desfile de moda, tenemos un catálogo de 25 vestidos. Por lo tanto, el tema es que no salís con los 25, porque así como en el desfile de moda no podés salir en plena temporada con una ropa que no tiene nada que ver con el invierno, ponele.
Sí.
Acá también hay distintos productos que vienen teniendo un proceso de maduración que están vinculados también a la búsqueda de fuentes de financiamiento. En un escenario de estrechez financiera como estamos teniendo en la provincia, nos encantaría poder tener un montón de fondos afectados a cada uno de los vestidos, pero tenemos que ser prudentes y profesionales también en la administración, porque cada uno de estos vestidos, cada uno de estos fideicomisos genera costos que lo terminan pagando todos los chaqueños. Entonces, estamos en un proceso de optimización de los recursos que te permita a vos tratar de ser eficiente, porque somos una empresa y por lo tanto, desde esta concepción de empresa, tenemos que tratar de administrar y ser eficientes. La diferencia es que los dueños de la empresa no son dos o tres o cuatro, sino que son todos los chaqueños.
Tal cual. Gerardo, hace muchos años atrás, justamente en esa misma línea, de venir un poquito para atrás en lo que es fiduciaria, había un proyecto de registro de marcas registradas, que fiduciaria se iba a hacer cargo. ¿Eso quedó suspendido en el tiempo o lo archivaron ese proyecto?
Nosotros actualmente no lo tenemos en la lista de tareas, te diría, o en nuestro tablero de control como un tema. Pero ahora que lo mencionás, vamos a revisar a ver en qué estado ha quedado. Sí, hay muchas cosas que... Por eso, hay muchas cosas. No te olvides que el registro de marca implica una serie de costos para que vos puedas registrar tu marca. Y ahí el tema es, o el desafío tiene que ver con el hecho de, ¿existe la marca todavía? ¿Existe la empresa que estaba atrás de la marca? ¿Está dispuesta a poner algo de plata para poder registrar su marca y evitar que alguien se la lleve? Es un trabajo que tiene todo un proceso atrás, ¿no?
Y hoy con el tema de la globalización, seguramente esta cuestión tarde o temprano se va a tener, se le va a tener que dar por parte de los comerciantes, de los empresarios, los industriales, la importancia que tiene, ¿no? Teniendo en cuenta que vos tenés una buena idea y cualquiera en otra parte del mundo se la puede apropiar afanosamente.
Mirá, hay un tema. Bueno, yo soy profe de la Facu y no puedo con mi genio acá. Lo que me tocó aprender es de un autor, Alvin Toffler, que hablaba del shock del futuro. El tipo lo escribió, yo tenía un año, el tipo estaba escribiendo estas cosas. Y vos decís, lo leo cada tanto y digo, pa. Había sido que sabía el hombre este. En definitiva, este autor lo que te plantea es que iba a pasar lo que nos está pasando ahora. Lo escribe en el 74 y lo que dice es lo que nos está pasando ahora, que es que íbamos a vivir un tiempo en el que, yo lo digo en tiempo pasado y ustedes díganme si es así, digamos. Vamos a vivir un tiempo en el que la velocidad de los cambios va a ser cada vez mayor, pero la profundidad en cada cambio, considerado individualmente, va a ser más profunda. Entonces, en un escenario tan cambiante, en el que vos no solo tenés mayor cantidad de cambios, sino que cada cambio es mucho más profundo que el anterior, la cantidad de paradigmas que se han roto, digo, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿qué vas a priorizar? ¿El registro de una marca con el nombre o la marca comercial por la cual está identificada? Si yo te digo, ¿cuál es la razón social de la hamburguesería que está en los fast food o en los...
No tenemos idea.
No sabes cuál es, sí. Pero te marco el logo de cualquiera y vas a saber de quién estamos hablando.
Tal cual, sí.
Bueno, la marca va por la razón social, mientras que la marca, en términos más marketinero, va por el logo. Entonces, ¿a quién le damos bolilla? ¿Al logo o a la marca?
Bueno, y es más atractivo el logo.
Y nos acordamos.
Depende, ahí varía también.
No, pero lo que pasa es que el logo a vos es lo que te identifica con el consumidor. Si yo te dibujo lo que dicen la pipa, ¿no? Y quiero que todos sabemos.
Sí, la zapatilla.
La zapatilla con la pipa o la de las tres tiras. Exacto. Todos sabemos de qué estamos hablando.
Sí, señor. Sí, señor.
Entonces, el tema es cómo querés vos que tengas esa identidad de marca o cómo querés que te identifique.
Bueno, un gustazo, señor, tenerte acá, que se repita, nos has desasnado en un montón de cuestiones.
Tengo varias preguntas, después lo vamos a hacer.
El hecho de que sea, no, pero tampoco abusemos, che, la primera vez que lo tenemos acá en el estudio no lo vamos a tener hasta el mediodía.
No, pero están buenos los mates, así que está bien.
Están buenos los mates, quédate un rato más, no hay ningún problema.
Una última, Gerardo. Están trabajando con distintos convenios a nivel provincial, con el Banco del Chaco, consorcios rurales, productores rurales.
A ver, nosotros como fiduciaria lo que estamos haciendo es trabajar con convenios referidos al Banco de Proyectos Inmobiliarios, con distintas cajas previsionales y con entidades financieras. Uh-huh. todo lo que tiene que ver con la parte de consorcio rural y lo vinculado al área específica de producción, lo está desarrollando el Ministerio de Producción. Nosotros solo estamos ahí como brazo ejecutor, si querés, de la política, pero quienes definen la política es el ministro de la producción, el señor Oscar Dudic.
Se siente la diferencia, ¿verdad?, a comparación de otras gestiones anteriores, y como bien lo dijiste recién, los números comienzan a tomar otro colorcito.
No estuve en gestión anterior, así que no te puedo decir, pero sí te puedo decir de que la verdad que está muy bueno formar parte del equipo de gobierno del arquitecto Esdero.